cuando hablas. Y
a ver, dale ahí, háblale un poco al micro.
Enfócame, a ver qué pasa si hablo. No, conmigo no funciona.
27, 28, hola, 1, 2, pa, 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 pa. Para pa 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 pa. Oye, no está cogiendo ahora.
¿Sabes pum, que, pum, ¿sabes pum? Que 2728 era como un código para resetear la máquina o algo, tío. Y de repente ha sido como tecnología de puta madre.
Está grabando, estamos sudando, perfecto, todo en orden.
Estoy la mar de bien, no tengo calor.
Debes de tener como la temperatura interior de un lagarto.
No, no sé, hay veces que sudo como un cerdo sin razón aparente y otras que... En mi pueblo había un tío que era famoso por porque no sudaba y decían que no tenía sensibilidad en las
temperaturas no
nerviosas o no sé qué. Y como si tuviera como los poros los cerrados poros o alguna mierda. ¿Sí?
Siempre me acuerdo. Él es de poro cerrado.
Llamaban el Neveras. Sí, sí. En mi pueblo todo el mundo tenía apodos.
Qué buenos apodos ponen en los pueblos.
¿Hemos empezado ya?
No, vamos a ello.
Porque era buena mierda.
Bienvenidos a Coff on the Couch, el programa de cannabis y entrevistas aquí en Fibeta Lambda Podcast. Yo soy Caco Forms, eso que acaba de sonar es mi teléfono móvil, y hoy viene a sentarse en el sofá Berto Romero.
¿Qué Welcome, tal, tío? Berto. Me he cagado porque pensaba que era el mío, tío.
Uy,
lo he puesto en modo avión, como debe ser cuando haces un programa de radio, Caco.
Que, tío, que son muchas cosas, que tengo que estar a muchas cosas, ya. Y cada vez se hace la habitación más pequeña, yo siempre lo digo. Estoy, te lo digo en serio, estoy que voy a puto llorar de la ilusión que me hace tenerte aquí después de un año y un mes escribiéndonos para esto.
¿Solo ha sido un año y un mes?
Un año y fue no en nada, junio.
Eso es lo normal para tenerme...
Tengo la pared marcada con las rayas de los días que han pasado. Y además me acuerdo perfectamente del momento porque estaba en la playa de los genoveses, ahí en Cabo de Gata, y estaba mirando el móvil y me llegó tu mail de oye, sí, que me apunto, vamos hablando, que tengo mucho jaleo. Y te dije, no te preocupes, sí, yo voy a estar aquí dando el coñazo mucho tiempo. Y justo la semana que empezó la cuarentena era la que venías tú.
Sí, es verdad. Es verdad.
Tía, pero mi cara fue...
Me gustó mucho que no perdías la esperanza, porque estábamos ya todos confinados y ya se veía que la cosa iba bastante jodida y me escribiste en plan, ¿cómo tanteando? Bueno, ¿y qué? ¿Tú cómo lo ves?
Yo sigo aquí.
Digo, y yo creo que te dije, hombre, a ver, habrá que ver cómo evoluciona, pero pinta que, sí, pinta sí, que me lo voy a fumar yo aquí en mi casa.
Madre mía, pero sí que fue un palo, ¿eh? Es que tenía
un año ya de que hablamos de esto.
Sí, sí.
Claro, es que a mí siempre me ha resultado difícil de combinar, porque sabes que vengo a Madrid a currar. Entonces,
mucho curro,
claro, siempre vengo una noche. Si esa noche la aprovecho para venir aquí, al día siguiente tengo curro por la mañana y yo qué sé.
Por lo que
me
sea.
Me da miedo, por lo que sea.
Pinchando.
¿Qué está ocurriendo?
No,
está pinchando
Rosa
otra vez, tío.
Loca, tío.
O sea, que... Ah, claro, yo estoy todo... O sea,
espera. viene Berto. Viene Berto y lo que va a ocurrir es que no va a funcionar.
No me digas que no es un gag de puta madre, que hagas toda una presentación hablando de lo contento que estás de que esté aquí, como si fuera la gran cosa, y no estoy en plano.
Yo no, pues... no lo quitaría. No, nadie, esto es lo que hay. Veo. Vamos a tirar con esto.
Pero además, ocurre... Ocurre una
Hablamos
cosa.
Los tres así como cantando un coro.
No se pueden mover los micros.
No se pueden mover. Porque podrías y a lo mejor intentar inclinarlo.
Porque yo no sé si os habéis dado cuenta desde que he llegado que voy dando golpecitos así todo el rato.
Intentándolo ya.
Oye, pero hay que arreglar esto, ¿no?
Sí,
no,
tío.
La única manera que tenemos de arreglarlo, y esto no pasa nada porque lo que hago es que lo corto y continuamos. Pero la única manera ahora mismo es paramos, reinicio otra vez Ana Rosa y volvemos después de la publicidad.
Tengo una idea. ¿Cuánto dura el programa?
Normalmente hora y cuarto, hora y media, a no ser que a alguien se le vaya la bola.
Pues la cosa... A ver, si es una idea muy loca me lo decís.
Vale.
Pero se graba tres veces intentando decir lo mismo con un plano de cada uno y luego lo montas.
Vale. Yo creo que va a funcionar. Sobre todo después del tercer o cuarto porro. Eso va a quedar coordinadísimo. Vale, pues nada, es lo que tiene, pues eso, ser Fibeta Lambda Podcast. Vamos a cortar un momentito y volvemos a ponerlo.
Ya, ahora solo se va a quedar en el plano Berto, así que...
Pues esto es lo que aguanta, señores, y ojalá se quede clavado en el plano general, porque es lo mejor que nos puede pasar. Bueno. Y si no, pues habrá que hacer 27 tomas de este programa.
Venga, vamos.
Tan tranquilamente. Volvemos después de esta pausita técnica y no te prometo que no haya más, amigo. Pero pues ya no sé, es que así no se puede porque
si
ya no sé.
Al principio no pasa nada, bueno.
Si Berto Romero.
Después de un año y pico por estar aquí,
por fin
he llegado.
Es verdad, pues eso.
Mira esa vuelta a quedar clavado, ¿eh?
Que no, hombre, que no. Dale. No me jodas, tío, por favor. Ah, no, no. Vale, hostia, que se queda ahí, que se nos quede ahí.
Ya está.
Que se nos quede ahí. Voy a, mira, bueno, voy a hacer una cosa. Tirar la lata, caerme. Dame el papel. Voy a quitar esto. ¿Hay papel por ahí? Que tiro aquí. Yo, esto está siendo...
Está siendo mágico,
está
¿no?
Está siendo un sketch de los Monty Python.
Me parece increíble.
Este programa.
He visto el programa muchas veces, pero nunca tenía
esto.
Tanto drama, ¿no?
He tirado una cerveza. Gracias, Rick.
Vale. Joder, me gusta muchísimo.
Ya está.
Bueno,
aquí no ha pasado nada.
Hemos terminado la performance, en realidad está todo planeado.
Tengo mi lata ahí también, si quieres patear la mía ahora. Para el siguiente gag. Para el siguiente
todavía...
gag necesitaré una lata de cerveza.
Y un voluntario.
Y una realización que se haya quedado clavada.
Bueno, mira, a tomar por culo todo. Que eso, que estoy muy contento porque nos hemos tirado un año y pico hablándonos para poder venir aquí. Y por fin estás... Hemos traído un montón de cosas para ti, high class.
Ojo, muchas gracias.
Top clase. Tienes aquí un montón de CBD de nuestros amigos de Flower Farm. Tienes aquí cosas que ha traído Rick de su despensa mágica.
Sí, pasé ahí a La Natura Cura, una asociación de plantas medicinales que tienen un muy, 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 muy buen dispensario. Y nada. Puedo hablar en el medio.
¿Por qué no se queda clavado en el plano general, por ejemplo?
Mierda.
No, yo te estoy escuchando con atención, ¿eh?
Uy. Bueno, la cosa es que, nada, he traído California Haze, Strawberry Haze, que son dos hierbas muy sativas, son muy activas. Una produce un poquito de euforia y la otra es más energética. La más eufórica es California Haze y la más energética es Strawberry, ¿vale? La Strawberry la hemos grindado para que vaporices en el vulcano. Esto es un vulcano híbrido porque tira aire y también se puede aspirar y también sirve, o sea, también funciona el elemento de la conducción, ¿vale?
Este es el que hay que aspirar el saco.
Es que hay que aspirar el saco.
Vale.
Es aquí, vale, el famoso. Tengo. Es como en plan muy yonky, pero...
Sí, la verdad es que el o sea, el aspecto que... La imagen que da remite a...
Sobre
muchas
todo
de los 80 en Nueva York, en la zona de Brooklyn.
No hay una forma discreta de poder usar esto y quedar como un señor. Es decir, coger una bolsa y echar de marihuana.
Bueno, tiene un mal casar con una comida familiar, digamos.
Vale, ahora, antes de seguir, vamos a saludar a los patrocinadores de hoy. Sí. Y después lo que voy a hacer es ponerme yo en tu sitio y tú te vas a poner aquí.
Ah, porque, ¡uy! Te hombre, vas a convertir en caco.
Hombre, por favor, es que lo que faltaría es que estuviese yo todo el rato en la puta cámara teniendo
pero,
miedo de todo
romano. Vale, ¿tienes unas gafas de estas para mí de putero de los 70? De pimp, tienes más gafas de estas.
Tengo alguna por ahí, creo que
tienes gafas de tengo amarilla. Gente en mi cobertizo a medio apuñalar.
Tengo cara de cobro mordidas. Pues vamos a saludar a Canavia, que hoy nos patrocinan, que además tengo que agradecerles que me surtieran de semillas en la cuarentena, porque gracias a ellos he aprendido a cultivar. Otra cosa es que hayan salido bien, porque me dieron semillas de Swiss CBD Rosé Auto, Swiss Dream, que aunque son de CBD tienen THC, que creo que es menos del 0,6 o por ahí, y sé que tienen unos cogollos muy bonitos, muy compactados, con unos tricomas preciosos, pero nunca lo sabré porque la que yo planté la tiré por la ventana sin querer. Y esa fue mi primera experiencia como cultivador.
¿Puedes desarrollar más esa historia?
Durante la cuarentena yo no tengo terraza, tengo una ventanita donde iba sacando la cabeza con un perro de la pradera de vez en cuando para que me diese el sol. Y entonces planté la plantita, salió además el cotiledón, que es como los cotiledones, un tallito muy bonito y tal. La puse al sol y al segundo día que estaba por ahí moneando con la planta, vino un gato a no sé
y
qué.
Y se la jincó.
Es que se le iba a jincar y dice como no, no, y sin querer cerré la ventana, le di a la maceta y se cayó para abajo para la calle.
Joder, qué bonita historia. ¿Y no querías contar eso? Es
suerte es que no pasaba tierno. Nadie porque estábamos en cuarentena, pero podía haber muerto gente por mi planta de marihuana.
Claro.
Y luego también tuve una micromachín para plantar, que esto tengo que probarlo. Ahora os diré por qué no la llegué a probar. Es una Northern Lights con una AK-47, que wow, esto es una maravilla, son sí, dos de mis favoritas. Sí. Y con una Critical, además, por ahí también hay. Y también sé que produce muchísimos cogollos, que son muy guays y tal, pero esa se la comió uno de mis gatos, que tengo dos gatos. Entonces, ya he tirado la toalla.
Es como sommelieres, ¿no?, del asunto. Joder, sí que percibís matices, es como...
Eso sí. Ya lo va a percibir.
Como con los colores, ¿no? Esta gente que dice, no, esto es gris marengo, ¿cómo te has atrevido a llamarle? Yo no sé si estoy tan...
A ver, esta, por ejemplo, la Micro Machine, yo sé que es una... es híbrida, tirando a índica, una híbrida indicosa, pero a mí, por ejemplo, las índicas me sientan muy bien. Las sativas ahora de repente me dan ansiedad.
Ya, yo también soy más de índica, la verdad.
Y me sienta muy bien la índica.
Sí, oye, y los de cannabis también tienen una semilla que está súper buena que se llama Mataró Blue. Que,
Mataró Blue, esa sí la probó.
Sí, que es la mítica, porque ha
¿Mataró
ganado...
por la ciudad?
Sí, por la ciudad. Y ha ganado dos copas en Canadá, de feria de copa canábica, en dos ferias en Canadá, y ha ganado una copa aquí en Málaga, en Axarquía.
Ya gana una planta más cosas que yo, tío. Una planta con trofeos en su casa, tío.
A mí me han nominado muchas veces, pero ganar tampoco.
Ah, y hay una que, por cierto, que me acabo de colar, de Canadá, que a lo mejor te gusta, que se llama Baby Boom.
Baby Boom. Hombre, los nombres son flipantes, ¿eh?
Sí. Bueno, lo ponen los cultivadores cuando prueban la hierba y dicen, y es como, esto es Baby Boom. Ya.
Crítica, la amnesia, bueno.
Vale, pues gracias a Canavia, y deciros que mañana empezamos un sorteo en Canavia que durará bastante tiempo, y que para participar tenéis que meteros en la web, hacer una comprita con el código CoFundTheCouch, os hacen un 10% de descuento y a la vez os meten ahí en el sorteo, de un pack de semillas y de merchandising, como esta camiseta, como esta camiseta, como esta gorra que se va a llevar Berto. Mira.
Hombre, hostia, pero hostia, oye, qué chula.
Regalito.
Una hermano. Gorrita de Canarias.
Me quedan las gorras como un Cristo dos pistolas, muy mal, ¿eh? Mira.
Ya, tío, eres como el primo de Tony Hawk.
Es que es terrible.
Queda fatal.
Fatal.
Pero si pareces una versión como, no sé, el primo de Nosferatu, el primo que viene del pueblo.
No, pero es que fíjate.
Es que te hace todo mal, te lo empeora todo.
Me quita todo. Ya, o sea, tampoco había demasiado, pero lo quitas y lo
arrasa.
Bueno,
pues ahí la llevas.
Gracias por la experiencia, Canavia.
Vale, a mi hijo le molan mucho las gorras, lo que pasa es que igual se va a convertir en el chaval más popular del cole. Tiene 9 años.
A lo mejor se acerca un secreto en plan de, ¿tú qué, chaval? Vamos a cambiar los sitios, tío. Esto me ha enfadado.
¿En serio? ¿Y no puedes resetear la máquina esa?
A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar un último reseteo y si no, ya cambiamos los sitios porque es que ya es mala suerte. Sí, tío, ya es mala suerte, Ana Rosa. Te voy a rajar.
Vamos a arreglar esta mierda ya.
Pues venga, round 3, fight.
Vale, le vamos a dar aire a esto, ¿vale?
Mira, antes de... Esto ya está entendiendo la maquinaria. Tienes aquí, si quieres vaporizar, que este es para ti. Esto es un regalito de otros colegas nuestros, Flower Farm. Es un atomizador de aceite, que lleva un cargador de aceite aquí de CBD. Y es desechable. Y ese nada, solo tienes que sacarlo de ahí y aspirar, y para adelante. Y luego aquí... tenemos también de Flower Farm, que me gusta mucho, petardetes ya liados, de CBD. Esto no es psicoactivo, tiene menos del 0% de THC y no te va a pegar
pues
mucho.
Es que no los he probado todavía.
Pues para ti, dale, ese para ti. Y no, yo me
han hablado de esto, pero todavía no lo he probado.
Ay, ¿eres fumador habitual?
Pues sí.
Pero desde hace mucho, tío. Yo fíjate... que me... O sea, te escribí porque juraría que a través de Castelo me enteré de que consumías cannabis, tío. Y dije, no me lo esperaba, no me lo vi venir. Y me alegro mucho.
Pues sí, no lo sé, desde... Yo qué sé, desde que empieza uno a fumar. No sé, hostia.
¿Pero qué coño es esto?
Eso es una maravilla, ¿no?
Sí, tío.
O sea, de repente ha ido creciendo algo en el lateral de la...
Bueno, para inaugurar el capítulo y para que no se pegue, esto es para el maestro.
Pero ¿tú crees que esto hay que vaciarlo? Si está chulísimo. ¿Qué tengo que hacer?
Aspirar, solo aspirar, como un yonki. Claro, y es vapor. Y la hierba es un strawberry haze, y si te das cuenta, los terpenos y el sabor es un poquito más afrutado que...
¿El qué?
Los terpenos. Los terpenos son las moléculas del olor que tiene el cannabis y tienen toda la fruta y verdura.
Vale.
Aquí el amigo que utiliza...
Hacía mucho que no vaporizaba yo.
Ah, mira, pues ya te digo que lo tenía en la cabeza completamente. ¿Algún momento especial que te guste para...?
Yo normalmente en casa cuando, como dicen los raperos, cuando estoy en la zona, ¿sabes? Cuando ya está todo el mundo dormido, que en mi casa que esté todo el mundo dormido cuesta bastante, porque además que hay mucha gente, son niños, entonces para ellos dormirse es una derrota, entonces normalmente en ese momento, cuando ya, cuando no tengo que tener la mente demasiado alerta, tío, porque para mí, cuando estoy haciendo comedia, nunca me ha gustado mezclar cannabis. Porque me da la sensación que voy a otro ritmo del público y me estresa muchísimo.
Sí.
No sé si has tenido alguna experiencia de actuar fumado. Yo lo hice una vez y me sufrí pánico, tío.
Me pasó una vez y ya no me volví a pasar, pero bueno, me pasó involuntariamente porque actué en un club que creo que todavía está en Barcelona, que se llama Jardala. Y me empezaron a dar mientras actuaba petardos, isolators, o sea, pero a un ritmo brutal, la gente
iban cayendo,
fumando,
por lo
tal.
Que sea.
Y lo malo es que pierdes el hilo. Lo bueno es que empiezas a decir un montón de chorradas y todo el mundo se mete en tus mierdas porque está igual de fumado que tú. Pero reconozco que dije, hostia, esto no... O sea, yo no puedo fumar antes ni durante y tal porque me he sentido muy agobiado perdiendo los hilos.
No sé, es que hay gente que lo lleva bien y controla muy bien su cabeza cuando está fumado, ¿eh? Yo conozco cómicos y...
Sí.
Ningún problema.
Cierto.
Y supongo que también te vas acostumbrando, tienes más tolerancia, lo que tú quieras. Pero a mí me da la sensación de que siempre me pone en otra fase, o sea, estoy en otra longitud de onda, que a veces me mola tenerla y a veces no me mola tenerla. Hay como un tipo de curro en comedia que sí que me mola hacerlo fumado.
Como escribir.
Sí, o no escribir, tener las ideas, dejar que las ideas pasen.
Canalizar.
Sí, pero luego para juzgar esas ideas y para darles forma, entonces sí que necesito no tener nada de cannabis dentro.
Hombre, a mí sí que me ha pasado mucho de... He escrito muchas cosas fumado y es verdad que muchas las recibo con entusiasmo en el momento de ¡ah, tío, esto es buenísimo! Y luego las coge el caco sobrio el día siguiente y dice, ¿pero qué basura es esta?
Es como aquel tío que decían que cuando era un escritor, que hay una anécdota de un escritor, no me acuerdo el nombre, soy muy malo con los nombres. Decía que el tipo cada noche se iba a dormir y soñaba una historia de puta madre. Entonces se despertaba y no se acordaba. Y era, joder, es el argumento para mi novela definitiva y siempre se me escapa, lo tengo entre los dedos y se va. Y entonces un día dijo, no, me lo apunto, me dejo una libreta y un bolígrafo al lado y cuando tenga el sueño, por poco que pueda me despierto y lo apunto. Entonces un día le pasó, lo apuntó. Y al día siguiente lo leyó y ponía, un chico conoce a una chica y se enamora. ¿Sabes? No pasa.
Argumento universal.
Claro, la historia es buena, ¿no?
Claro.
O sea, la historia es de puta madre, pero estaba en otra longitud.
Bueno, hablando de buenas historias, mira lo que has hecho. Ahí tuve la gran fortuna
de
estar en la segunda temporada haciendo un pequeño cameo de vendedor de piñatas. Y... jornada dura. Tengo que decir que,
¿sí?
O sea, que le dais bastante caña.
Pues tío, no tenemos un ritmo de rodaje tampoco muy...
Yo de larga, ¿eh? O sea, no interesa, pero la jornada larga de que se veía que estaba todo como muy cuidado, que
eso
cuidabais
sí.
mucho las cosas y
eso
al final
sí.
la jornada se alargaba muchísimo. Bueno, también te lo digo porque yo, claro, salía un ratito, entonces me tocó esperar mucho, pero sí que vi como mucho cuidado en todo lo que se hacía. Que eso luego se agradece en pantalla mogollón, tío.
Eso sí, tenemos un ritmo de rodaje como de peli.
Sí, eso es.
De pocas páginas por día, de cuidarlas mucho, eso sí. Pero bueno, luego jornadas de normales en cine. Bueno,
sí.
9 horas,
sí,
8:30, 9. No, pero nos lo envidian, ¿eh? Otras series nos lo envidian. El ritmito, que es lo que permite que luego esté cuidado, ¿no?
Claro. Es que se nota mucho
sí,
eso,
la
tío.
Que sí.
¿Y tercera temporada ya? Que ya la has terminado de rodar.
El jueves 2, que es mañana para mí, y no sé cuándo para la gente.
Hace 6 días atrás.
Sí, hace unos días.
Hace 6 días. Se emitieron los 2 últimos. O sea, mañana se emitirán los 2 últimos.
Qué bueno.
Como el Doctor Manhattan, ¿no?
Qué guay.
Se emitieron, se emitirán, se han emitido.
Sí, tío, aquí tenemos viajes temporales constantes.
Sí. Yo estoy muy contento, tío. La tercera ha quedado muy guay. Bueno, yo creo que la serie ha tenido muy buena recepción desde el principio, ¿eh? La gente la ha molado mucho, la crítica también. Sí. Pero es esta verdad. Última nos han dejado por las nubes. Yo creo que también porque es temporada final. Y es como cuando se muere alguien, ¿sabes?
Claro.
Que tienes que hablar bien.
Vale, es temporada... O sea, habéis decidido que sean tres y qué buena decisión. Tío, estoy hasta las narices de que cojan buenas series y por huevos las tenga que estirar hasta que ya... Mira, tengo un dolor en el corazón. Me duele el corazón de The Walking Dead haberla dejado de ver ya de...
Pero si es una teleserie.
Claro, claro, pero de Walking Dead el problema viene heredado del cómic, ¿eh? Porque el cómic también... ¿Sabes que el cómic va tirando?
El cómic sigue, sí. Pero, hombre...
El tipo dijo... Kirkman dijo...
ya entiendo que se mantenga la pureza.
Tirar para adelante hasta que...
Hasta que pase algo, hasta que alguien, ocurra.
Hasta que alguien me ponga un palo en la rueda. Y claro, a la serie le pasa un poco lo mismo.
Que además...
Pero no era el caso, no era el caso.
Es un universo que sepas que compartimos mucho, el de los zombies. Soy un loco de los zombies. Me he podido leer, bueno, por supuesto, el manual de supervivencia de Max Brooks. Tengo un libro específico de...
Guerra Mundial Z.
Guerra Mundial Z.
Es increíble ese libro, tío. Y la peli
no le hace justicia. Es verdad, de esas cosas...
No está mal la peli. Pero es que el libro es acojonante, siempre lo recomiendo.
Buah, tiene un par brutal. De historias, tío. El de la tía que se queda aislada con la radio, o el tío que se queda aislada con la radio ahí, bueno.
Es que todas las historias son buenísimas.
Son
hay
muy buenas,
hay
tío.
Ideas.
Son
hay,
muy buenas.
Hay una historia con zombies caminando por el fondo del mar.
Sí, cierto. Sí. Que atacan un barco y así.
Tiene unas ideas cojonudas.
Pues soy un gran amante y me he leído hasta un manual específico así de gordo de combates cuerpo a cuerpo, de cómo enfrentarse cuerpo a cuerpo con
zombies. O sea, ha sido al detalle, ¿no?
Sí, tío, es que es un género que me encanta y el otro día estaba con Sonia, estábamos en la Caixa, ¿no? La Caixa Forum, era. Y estuvimos viendo, había una exposición de Drácula. Entonces yo no lo sabía, resulta que Drácula tiene mucho origen en la crítica al capitalismo, porque es un aristócrata que te chupa la sangre.
Ah, hostia,
yo no lo sabía, tío.
Esa lectura tampoco la... Mira que se han hecho lecturas del vampirismo y esa no la había
pues,
escuchado.
Pues era de Drácula en concreto y dije, hostia, si luego...
Yo sigo haciendo lo del codo, ¿eh?
Ah, bien, bien.
Y después te lo apoyas ahí. Sí.
Lo hago así con esta mano y luego cojo el mechero con esta mano. Oh, qué paranoia.
Y pensando en los zombies, digo, hombre, también puede tener una lectura de crítica social un zombie perfectamente, porque al final...
Bueno, pero eso es manifiesto.
Consumismo puro. O sea,
es un manifiesto y George Romero en todas sus pelis es súper claro con eso. De hecho, Zombie, la segunda, es un supermercado.
El
claro.
Centro comercial, sí. El amanecer de los muertos.
Tiene una lectura política toda súper clara. Sí.
Es cierto, y luego tiene otra Romero que era... terrible, que era la tierra de los muertos vivientes, en la que salían zombis listos.
No sé si estoy muy de acuerdo contigo en lo de terrible, ¿eh?
¡No!
Yo la reivindico un poco esa
¡no!
película. Yo es que soy muy de Romero, tío. La
pero se le puede defender hasta cierto punto.
Hasta
pero
cierto punto. No
los zombis listos. Bueno, el zombie cogiendo como la... Como...
Entendiéndolo. Pero no me quiero poner ahora freak, pero eso ya lo apuntaba el propio Romero en El Día de los Muertos.
¿En la primera?
No, El Día de los Muertos es la tercera.
Ah, vale, la del centro comercial, dices.
No, esa es Zombie. Vale. Amanecer de los Muertos, la segunda. El Día de los Muertos es la tercera, que es la que pasa en un búnker con unos militares. Y ahí ya tienen...
Hostia, pues esa creo que
ahí ya tienen un zombie al que están intentando adiestrar para que aprenda cosas.
Ah, uno que tienen atado con una cadena al cuello.
De Romero, ¿cómo me llamo yo?
Claro.
Se ha tocado...
Oye, pero ¿ustedes creen que en algún momento la gente que deje de pensar va a venir a comernos los cerebros?
Hombre, lo de el cerebro comido ya lo tenemos ahora. Y lo de que la gente deje de pensar, igual estamos ahí también.
Pero bueno, mientras que no estén adiestrando a este tipo de gente que no deje pensar.
Alguien comiéndonos, bueno, siguiente paso.
Has hecho... No, yo voy a seguir hablando de zombies, que lo sepas. Porque además me he estado viendo tu stand-up de zombies, que me lo he visto, y por supuesto la serie con Rafael. Que está claro. Muy gracioso, Rafael.
Está guay la serie.
El primer capítulo que es muy gracioso.
Cuando digo que no, es que no. Está disponible en YouTube las dos temporadas.
Está en YouTube y es muy recomendable. Pero yo es que, ya te digo que soy friki. ¿Tienes algún zombie favorito? ¿Qué prefieres? ¿Que corran o que no corran?
Yo soy de zombie lento. Pero no le hago asco al zombie rápido. Pero a mí lo que me mola es que la masa te atrape por masa, no por otra cosa.
Ah,
no
por cantidad, no por calidad.
Tío, es que eso es muy guay de las pelis de zombies. Sí. Porque los protagonistas siempre van como muy sobrados. Obviamente, si te ataca alguien que parece que que va un poquito falto, ¿no? En plan, Pero
realmente...
mucho cuando los atrapa la masa, tío.
La realidad... O sea, si lo quisieras hacer un poco realista, que bueno, dentro de lo que es zombie ya no sería muy realista.
Un poco realista...
Si le quieres meter un poco de realismo a los zombies, sí, debería ser un mix. Porque deberíamos tener a gente que la han mordido y está recién infectada con sus plenas facultades físicas... Que puede correr como un demonio, claro. Y luego está el que se levanta de la tumba, hecho un desastre porque lleva ahí 3 años metido y son muñones todos.
Que si te han, si que vamos, por decirlo claro, que si te han mordido con 98 años, por muy zombie que seas,
claro,
no tienes el coño para verbenas, vamos. ¿No?
Pero
o sea, estabas viendo la tele, estás todo el día viendo la tele y de repente te han mordido y... Y te has puesto a hacer carreras, por cierto, la razón.
Coño, igual que te ves que muerden a Usain
Bolt. No, porque es que en ese caso mucha gente compra que le hagan zombie. O sea, hasta yo estoy en una edad que según cómo, si el zombie me va a dar más energía, pues igual hasta...
Me compensa. Pero pasará al revés, que si muerdes a Usain Bolt, pero que es de nada, un mordisquito aquí, y se va, claro, se convierte en zombie, pero coño... Está pleno, o sea, está recién salido del gimnasio, ese señor corre, te coge.
Que igual la carne se pudre, pero hasta que se pudra
hasta
queda
que se
para
pudra...
varias carreras.
Varios sprints.
Hasta que ese músculo se haga polvo, joder.
Y luego, hay una filosofía que me encanta de los zombies, tío, y que es por lo que los respeto. O sea, yo tengo un respeto por los zombies, que es por su filosofía de... Yo sigo. O sea, mi objetivo es comerte y yo voy a ir a comerte. Claro, y me vas a tener que reventar la cabeza.
Son seres muy perseverantes. Sí.
Pero perseverancia pura y dura, tío.
Bueno, con Rafael, cuando escribíamos la serie esa, pues no habremos hablado de zombies, Rafael y yo. Le llamábamos el proletariado del mal. Y muchas veces hemos hablado que el zombie es noble. O sea, el zombie... O sea, otra cosa no. Pero nobleza tiene. O sea, el zombie va de cara.
Eso sí es verdad.
Es un villano que va de cara.
No te va a engañar.
Drácula es un hijo de la gran puta.
Sí. Que
viene,
y que además te suelta chapa antes de matarte.
Te mete chapa, he cruzado océanos de tiempo, una mierda para ti. Y luego te conviertes en un puñado de ratas. Va a joder. Pero el zombie, tío, el zombie es honesto.
Sí, es verdad. El zombie no se esconde. que oye, tío, está yo estoy con CBD,
sí,
pero es que antes bueno, claro,
en la nube
ya decía yo, aún así es que estaba diciendo antes, hemos dado un poquito de haze,
sí, a la California.
Esto es verdad que está muy guay, ¿eh?
sí,
relaja, pero
si
no,
además si estás acostumbrado al THC, es verdad que las primeras veces que tomas CBD es que guay, porque estoy como agustico, pero no estoy con ese embotamiento.
Sí, sí. No cabezón.
Sí. Efectivamente, tío. ¿No te molaría
hacer...? Parecía que tenía como una segunda parte esta frase. Si estás acostumbrado al THC, no tras eso, pero luego...
Tendrás que venir a otro programa.
En realidad, lo que hace el CBD
hay
es compensar.
Hay una pieza de información que no he querido revelarte.
Que
revelar. Algo arcano.
Se está guardando la información. Que el CBD hace contraste con el THC. Está el THC, el psicoactivo, y el CBD es el relajante muscular. Y bueno, ¿cómo funciona el CBD? Donde está el sistema endocannabinoide, donde entra el THC, el receptor como que lo envuelve un poco, o sea, se agarra alrededor del receptor y impide que el THC entre.
Es que te escucho como escucho a mi médico de cabecera, o sea, cuando escucho a alguien hablar de algo con tanto aplomo, es como, claro, claro que sí.
No,
pero sirve para eso, o sea, si tú consumes antes CBD, digamos que luego el THC te va a entrar mucho más suave porque bloquea los receptores un poco.
Ah, amigo, eso es un truqui.
Sí, entonces, de hecho, claro, otro truqui es que si algún momento estás muy fumado y consumes CBD, el CBD te baja a la tierra. De hecho, siempre lo cuento, hay una batalla en los clubes de fumadores de Barcelona que se llama The Fight Club, que la hace Judas Iscariote, un chico de un dispensario.
Sí, sí, y... imagino que no era el personaje histórico.
Después, con las 25 monedas montó un club.
Imagino que no era el discípulo díscolo.
Era, bueno, era el mismísimo. Pero la cosa es que se junta mucha gente a consumir rosin, que el rosin o VHO, que son extracciones de cannabis con un alto porcentaje de THC, y bueno, consumen hasta que las personas dicen no puedo más.
Hacen concursos.
Que hacen como, de reventar. Como la ruleta rusa de...
Claro, claro. Entonces el que no puede más, bueno, algunos bajan y cuando ya es mucho el amarillo, están muy fumados, le dan CBD en rosin también, o en Vader, y nada, tú consumes
eso. ¿Y Vader qué son? Perdón.
El rosin es la miel del cannabis. Sí. Cuando tú pones el cogollo en unas prensas de tres toneladas de presión y con una cierta temperatura, cuando lo aprietas sale una miel. Y esa miel es la que contiene los cannabinoides. Y ahora se puede fumar de buena manera con unos vaporizadores, por ejemplo el Busco, que con un grano de arroz le das y ya está fumado. Y es lo más sano porque en realidad vaporizas. Porque la combustión es lo que nos hace daño en los pulmones y en cambio la vaporización es lo que podría ser menos perjudicial para la salud.
¿Eh? Este pavo es...
Te vas a llevar un montón de sabiduría de la que luego no te vas a acordar.
Le tiras la pelota y te devuelve volea siempre. Oh. Joder.
A la chilena, te devuelve chilena. Bueno.
Es una maravilla, Rick. Apocalipsis zombie, ahora mismo. Apocalipsis zombie. Ahora mismo, están fuera. Ahora, ¿Qué hacemos?
Pues no sorprendernos, porque últimamente...
Lo siguiente que le tocaba al 2020.
Sí, sí, tío,
algunos dirán que un montaje, otros que es como una conspiranoia.
Sí, pero hombre, si tienes 50 zombies en la puerta, como montaje es de los buenos. Pero hoy hablaba con alguien que yo ya apuesto por invasión extraterrestre en octubre.
Yo diría que en diciembre.
Y como que la peña dirá, bueno, pues va, me voy para casa.
Pues mira, me voy a la casa que tengo en Torredemolinos a pasar ahí los últimos días.
Porque, wow, tío, qué último trimestre.
A mí lo que creo es que de alguna forma se tienen que haber reestructurado nuestros valores para calibrar la ficción. O sea, de alguna manera...
Es la gran pregunta.
Todo esto, o sea, superar en ficción a un montón de cosas que están ocurriendo en el 2020, nos está poniendo el listón muy alto a escritores y guionistas, tío.
Más que eso también, es que nosotros escribimos siempre teniendo en cuenta el marco en el que vivimos, y cuando el marco cambia...
El contexto tiene que cambiar.
Y tienes la sensación de que puede cambiar continuamente, no tienes dónde anclarte. Entonces tampoco sabes cómo calcular... ¿Qué es ahora ciencia ficción? ¿Sabes? O sea, ¿qué se aleja más o menos de lo que estás viviendo? Si tú propones una distopía, sí. Esto ha cambiado como los parámetros, ¿no? Ahora el público ya esperaría algo
más hard.
A mí me está pasando, y el otro día lo hablaba en el directo con Lalo, creo que lo estaba hablando, que no sé qué me ha pasado, pero ahora mismo no siento las mismas ganas que antes de hacer stand-up. Que no digo que no me apetezca, ¿eh? Es que simplemente pienso, ahora mismo no tengo nada que contar que me parezca como importante o que mole o... El otro día estaba viendo un especial de Patton Oswalt, que era muy bueno, y como guionista y cómico dije, ¡ah, qué chiste más bonito! Pero estaba un poco pensando, la verdad es que esto me importa un poco una mierda ahora mismo. Pero lo dices tú, ¿eh? Porque no tengo... Estoy como muy desubicado ahora mismo y no encuentro un sitio en el que quedarme a gusto para escribir y
es que es complicado
cosas.
Para los cómicos, porque yo creo que nuestro oficio es de los que necesita estar más conectado con la realidad. O sea, con la sociedad, con lo que piensa la gente a la que vas a hacer reír. Entonces, los cómicos que desconectan, enseguida te das cuenta de que están en otra onda. O sea, la comedia por eso envejece tanto, envejece tan rápido y... Y claro, ahora yo cuando pienso en hacer comedia pienso, ¿de qué mundo hablo, no? Porque
sí, esa es la movida,
tienes,
tío,
la sensación de ahora voy a tener que revisar todo mi material porque tú estás revisándolo
Total. Todo.
Eres el primero que ve una peli y de repente se van a besar y ya te sientes como incómodo. Y otro día veía una peli, hostia, que además creo que... No me acuerdo el nombre. Una peli australiana de culto, súper rara.
Australiana.
Muy violenta.
Rescatadores en Cangurolandia.
No, yo te lo tendría que buscar. Bueno, estaban metiéndose ahí una borrachera de tres pares de cojones y yo estaba preocupado porque se pasaban la botella unos a otros, tío.
Te crea presiones nuevas.
Wow. Eso es una tontería, pero el propio texto que tengo yo en el teatro, ahora cuando lo tenga que volver a hacer, pienso que hago Tengo que hacer un bloque sobre... Tengo que hablar de esto, tío. No tengo que hablar de esto. El público quiere escucharlo o le da rabia.
Te entiendo perfectamente.
Y hasta que esto no se estabilice, por un lado o por otro, porque si de repente mañana es bidones en llamas por la calle y pillaje, y dicen, pero esto es así para los próximos 20 años. Bueno, ya puedes hacer stand-up de eso.
Claro.
Ya puedes hacer.
Pero como sabes que es algo temporal, dices, ¿qué voy a hacer? Además, los mismos 20 chistes que claro, se han generado, porque tampoco puedes generar mucho material en un universo que es tan joven.
No, no.
Y digo, a mí me ha pasado, tenía 10 minutos preparados para grabar ahí en Leitmotiv, además, que lo hablé con David Martos, el coordinador y tal. Y después de la pandemia me los he vuelto a leer y digo, sí, pues están graciosos, pero es que ahora mismo no sé qué importancia tiene. Esto es lo que dices, digo, no sé a qué mundo pertenece ahora mismo todo esto, lo que estoy. Hay una canción incluso, digo. Y nada, ahí lo tengo un poco guardado, pero por eso, porque me encuentro un poco perdidillo ahora mismo en ese ámbito.
Es muy complicado, tío. El costumbrismo en el nivel que quieras, ¿eh? Desde más clásico o más ido de la olla, como tú quieras, pero es hablar de la realidad.
Sí.
Hablar del momento. Y eso es muy complicado hacerlo ahora. Mira, el Leitmotiv, todo este confinamiento que hemos hecho programa desde casa. Claro, esto enseguida apareció este debate, tío. ¿Ahora qué material le traigo a Andreu? ¿De qué hablo? Yo, por ejemplo, pensaba, ¿qué hago? ¿Llamadas antiguas? Y antes del confinamiento, pues claro. Sonaban raro. Estoy aquí con unos colegas tomando unas cañas y todo el mundo en casa. Claro. Llamadas de las que entraban durante el confinamiento, creo que era peor, porque la gente estar escuchando a uno en casa, estoy aquí que no puedo salir. Y al final acabamos haciendo comedia súper blanca, tío. Raúl Cimas y yo decidimos hacer el concurso este de Epi y Blas, que era, pensamos, ¿qué puede ser ahora lo más blanco que haya y que haga que la gente se evada sin pensar en nada? Pues un concurso de pruebas tontas.
Qué buena decisión,
bueno. Pero bueno, buena o mala, no lo sé, motivada por lo que había. No se podía hacer otra cosa.
Claro. Hablando... Igual no aportaste el exceso de información que había, o sea, que ahora en estos momentos se percibe un poquito la gente que está, o sea, que hay un resentimiento.
En ese momento la necesidad que teníamos era bajar eso, dar un hueco de aire.
Sí, como le pasó, oye, como le pasó a Sálvame, acuérdate, que empezaron hablando mogollón de coronavirus hasta que dijeron, oye, mira, vamos a dejar de dar la matraca a la gente con esto, que la gente lo que quiere es evadirse y justo dejar de escuchar, que eso es acojonante, como... 24 horas al día durante la cuarentena tenías todos los datos actualizados a la perfección, todo lo que estaba ocurriendo con el coronavirus, y de repente que bueno, que en algún momento pues la cosa se tiene que relajar para que tú también te normalices, pero el bajón ha sido brutal a nivel de información y al final la gente quería evadirse.
Esas semanas de tele, cuando las veamos dentro de un tiempo, vamos a flipar un poco con lo que pasó esas semanas de tele, porque se ve ahí todo un proceso muy raro, yo creo que casi psíquico, de todo un exorcismo casi de comunidad, ¿no? Porque de repente empiezas a ver a la gente que sale por la tele desmontada, hablando de lo que está pasando, como...
Bueno, sí, se ha roto casas, la ficción, ¿no? Esa meta-realidad que tiene un programa.
Luego todo el mundo intentando evadirse, luego recomponiéndose todos, volviendo a los platós. Hay una peliculita ahí,
Sí, totalmente. Wow. Te voy a pedir un favor, Rick.
Cuéntame.
Y es, si puedes cargar de algo de... ¿Hayes?
¿De Hayes?
Mira, aquí claro, carga hermano, ¿no?
Si te lo cargué
de negro.
Sí. Claro, hostia, hermano.
Perdóname la vida. Ostras, qué torpe que soy.
No te preocupes.
¿Tenemos ahí? Ah, pues mira, vamos a hacer uno de...
Claro. ¿Eso qué es?
Esto ya lleva THC y es...
Eso es Banana Punch. Y aquí tengo Gorilla Glue.
¿Banana Punch?
Banana Punch, el ponche de banana.
Ah, ponche, pensaba que era... hostia de ponche. De banana.
Con mano abierta.
Y le veía un sentido, ¿eh?
Pensaba... Sí, no, que te va a dar una hostia. Sí, bueno, está muy relajante. De hecho, se recomienda para estar en plan chill.
Ah, por eso te iba a decir. Sí, sí, me sonaba a mí de que le había tomado yo para irme a la cama.
Oye, pues esto está muy bien, la verdad.
El CBD, sí, ¿verdad? Sí. Guay. Pues me alegro un montón, porque es verdad que cuando lo pruebas por primera vez te da una alegría que...
Mira, yo te traje un regalito que...
¡Oh!
Que
es verdad.
Eso, mira. Esto es la...
¡Oh!
Un esquejito, pero de CBD. Esto no tiene THC. Eso te lo damos de regalo.
¡Qué bonito!
Y también te traje una florcita en... Bueno.
Mira. ¡Ah! ¡Flores de CBD!
Son flores de CBD premium, son orgánicas y no tienen ningún producto añadido. O sea, son un cultivo 100% orgánico.
Pues sí, ahí tienes para darle bien, obviamente. Joder, Di, gracias. Esto no me lo había esperado.
Muchas gracias, tío.
Qué sorpresa. ¿Tienes papel por ahí para que no me quede con esto en la mano para siempre?
Hay para todos, ¿no? Que claro, las he cogido, no, es que sí, las he cogido todas.
Tranquilo, espera. No, pero si a mí me entierran en CBD.
Ha sido como, ah, vale, gracias. Los tres botes.
No, o sea, hay es para ti.
Hay para todos y me he empezado a poner rojo.
Es para ti completamente.
Ah, qué bueno.
Pues, así, ah, mira, qué rico, maravilloso. Muchas gracias, tío. Vale, pues yo creo que estamos muy bien para hablar un poquito de Canavisión. Canavisión. ¿Qué te gusta ver cuando estás ahí fumado, tirado, relajado en tu casa?
¿Sabes que pensaba que iba a entrar una cabecera o algo?
Entra luego en edición.
Ah, vale, vale. Guau, wow, pues la vivencia aquí del director es increíble, porque veo que hace Canavisión. Y yo me quedo mirando a la tele.
Todavía no tenemos esa
esperando la cabecera. Y digo, bueno, ahora sí algún... Yo me he pensado que es que te habías quedado clavado, que te había dado un microictus.
Wow. Está todo controlado.
¿Qué me gusta ver?
Sí, ¿tienes alguna cosa así rara, friki, alguna serie con la que estés?
No, no lo tengo relacionado con nada, o sea, no voy a buscar nada en especial. Al contrario, es cuando me pongo más abierto a buscar cosas.
A que te encuentre en ella.
Sí.
O
sí,
el algoritmo.
Sí, sí, dar un paseo por los canales de cine de la plataforma, por ejemplo, en Movistar, echar un vistazo ahí en TNT, en Hollywood, ahí que, y siempre yeah. pillar alguna peli. Mira, ayer, por ejemplo, por la noche, precisamente... En uno de estos momentos, Terminator 3.
Wow. Hombre, esa está perfecta para entrar en coma y quedarte ahí...
Terminator 3. Desde que están en la clínica veterinaria hasta que llegan al cementerio... Joder, qué bien me lo pasé. Tiene una persecución con una grúa por una carretera.
Ah, sí, sí, wow. Esa
que
sí que me acuerdo.
Eso es la polla.
No...
Entonces, claro, para ese momento ideal, y me voy encontrando con estas sorpresitas.
Pero o sea, no pequeños
tengo, no,
clips.
Sí, no tengo nada que diga, mira, voy a ir a ver esto que me encanta verlo cuando estoy fumado. No.
¿Y te gusta leer fumado?
No,
no.
A mí tampoco. Es que se me va la cabeza. No, claro. O sea, empiezo a pensar del
bueno, cómics sí, ¿eh? Cómics sí, yo supongo que igual por la parte visual
sí,
también.
Sí, sí, pero si hay que seguir una línea de argumento...
De coherencia.
Madre mía, yo empiezo a decir... O sea, iba el protagonista, iba caminando hacia el cine. Digo, hostia, ¿cuál, el cine? ¿Hace cuánto que no voy al cine? Madre mía.
Videojuegos, me encanta. Mira, ¿ves? Claro, igual tenía que haber tirado por ahí, porque estaba pensando solo en tele. Pero videojuegos a mí me encanta.
Uy.
¿Eh? Ahora último, ¿estás enganchado?
Yo estoy ahora con el Batman Arkham Knight.
Muy buen juego.
Que este me lo compré Classic. En su día cuando salió, porque había jugado los dos anteriores, el Arkham, eran Arkham Asylum y Arkham Knight, no.
Yo creo que estaba el Arkham Asylum y el siguiente, que ya sé que tenías el coche, ¿o no?
No sé, yo...
Arkham City y yo creo que
sí,
lo
venía... Sí, Arkham City y Arkham Knight es el último.
Y eso, y que es el que tienes el coche, el Batmóvil, que esa es la picha.
Eso es la hostia.
Ese es muy bueno.
Y lo compré cuando fue el momento y por lo que sea lo jugué un poco y
¿No te engancha esto?
No sé, en algún momento perdí el interés. Y lo he retomado ahora. Madre mía, qué bien me lo estoy pasando.
Ah, vale. Digo, hombre, pero sí es súper divertido ese juego. Además, la historia de este no está tan guay. Pero tiene unos modos de combate chulísimos. Y cuando pillas el coche,
sí.
Vas todo mamado.
Es variadísimo. Y el último, y el anterior a este, que jugué mucho, el Red Dead Redemption 2. Estaba a punto de venir con una camiseta de Red Dead Redemption 2.
Uf, mi Top 3 también, junto con Last of Us. Justo con
Last of Us. Lo tengo en casa y no lo he jugado. Y era mi siguiente opción cuando acabe el Arkham Knight.
Es que, claro, yo no quiero hacer ningún spoiler, ningún hype, pero vamos,
porque
yo te
salido
digo...
Porque dos ahora, además, yo sí. Es que voy muy lento.
El primero me lo pasé 4 veces seguidas. O sea, es decir, terminado el juego, ¿quiere volver a empezar? Sí. Hombre, en días avanzaba la semana y seguía jugando, pero vamos, que le di 4 veces seguidas porque es un juego que me apasionó todo, la historia... Te toca a veces un poco la fibrita. Tiene de todo, te asustas mogollón, angustia, de todo. Ah, qué maravilla. Pues a lo mejor esta pregunta. Hago la pregunta de los videojuegos.
Claro.
Que siempre es un desastre. Si la vida fuera un videojuego.
Wow, tiene pinta de desastre, ¿eh? La primera parte ya.
Sí, sí.
Es que es una pregunta que escribí completamente fumado. Y en mi cabeza todo tenía mogollón de sentido y un montón de desarrollo. Si la vida fuera un videojuego, ¿cuáles son para ti las misiones principales y
wow.
las misiones secundarias?
¡Guau!
Pero a que tiene cierta movida la pregunta.
Es que tiene, es compleja pero superficial al mismo tiempo, entonces...
Yo te voy a contar, por ejemplo, a algunas de las conclusiones a las que he llegado es... que bueno, que en esta no estarás de acuerdo, pero misión secundaria, tener hijos, misión principal, pues es ser, intentar ser cada vez menos gilipollas, que eso es lo más complicado para mí.
Creo que tendrías que invertir el orden.
Que lo segundo te llevará a los salarios.
Sí, tener hijos a lo mejor te obliga a ser menos gilipollas. ¿Sabes qué hacen los hijos? Que igual no he reparado nunca en ello.
A ver.
Te quitan el foco, tío.
Ah.
Y eso es de puta madre que te pase. Y más a gente como
vale,
nosotros.
Sí, ya sé a lo que te refieres. Te ponen en tu sitio.
¿Te quitan el foco?
Sí.
O sea, así de claro. De repente... Y a mí me vino de puta madre, porque yo en las comidas familiares era el tema de conversación. ¿Y cómo es el Andreu? Y es simpático porque uno lo conoció y dijo que no. Fue un estúpido. Y, hostia, ¿cómo es aquel que entrevistaste la semana pasada? Y, ala, y te vestiste de no sé qué. Nació el niño.
Buah.
Fuera.
Se acabó.
Buenas tardes. Este señor acaba de ser declarado oficialmente obsoleto.
Te destronó.
Y eso es muy
el
guay.
El príncipe sí, destronado, sí. Claro.
Bueno, eso para mí era, en serio, era muy guay. Porque en casa era como...
Pero, ¿y crees que es imprescindible tener hijos para alcanzar, digamos... no sé cómo
para dejar de ser gilipollas. No, pero depende de los gilipollas que seas, te puede ayudar.
Para alcanzar el clímax de la madurez. Es decir, mucha peña tía.
No, que va.
No tiene nada que ver con eso.
No tiene nada que ver. Pero me venía bien cuando has dado tus dos prioridades. Yo, para mí, una misión principal es lo de tener hijos, sí.
Vale.
Pero yo te digo, en serio te lo digo, que no es por tanto... O sea, es porque a mí me ha hecho mejor persona tener hijos. De verdad. Me ha hecho crecer, me ha hecho madurar. Es que da un poco de vergüenza decirlo, pero no.
Pero entonces,
me mola más la persona que soy desde que soy padre.
Entonces, más que un cambio... Bueno, te lo pregunto, es que aquí también el amigo es padre, que tiene aquí dos criaturas. Es más una evolución que un cambio. O sea, tú lo ves como una evolución a mejor
persona.
Como
una digievolución,
claro,
¿no?
Como he evolucionado a mejor persona, ¿no? He subido un escaloncito, más que he cambiado para mejor o peor esto, sino...
Es que cambian muchas cosas. Yo creo que cuando uno tiene un hijo cambia hasta el trato que tienen nuestros padres con nosotros. A mí, por ejemplo, que claro, soy mucho más joven.
Es una experiencia transformadora. Yo no digo que tenga que ser la única o que tenga que ser
la
experiencia transformadora por la que tenga que pasar todo el mundo. Tú puedes vivir eso a través de otra.
Claro.
La experiencia transformadora o con una pareja o con una realización personal o con un animal o con mil historias. Pero los hijos es muy claro que te colocan en otro sitio. Porque de repente tienes que hacer de padre y eso es... Uno de los papeles de la vida que no habías vivido. Y es curioso.
Bueno,
cuando
sí,
tú tienes que hacer de padre, te replanteas cómo eres, de verdad.
A ver.
¿Cómo has sido de hijo? Aunque sea para hacer lo contrario.
Ya.
O para decidir.
A ver, sí que,
bueno,
sí
pero
que
esto ya lo explico en mi serie.
A nivel familiar, es verdad que mi vida es un drama. Entonces no tengo ningún tipo de arraigo familiar. Pero, o sea, sí que... Entiendo que te pueda despertar algo nuevo porque te vas a reír, pero me pasa con mis gatos. O sea, yo de repente estoy con mis gatos y parezco otra persona. De repente estoy como... Y se me cae la babilla ahí jugando, haciendo el moñas con ellos. Y de repente son como sensaciones o maneras de demostrar mis sentimientos de una manera que cuando no tenía los gatetes, pues no hacía, o no es algo habitual en mí.
Pues yo creo que es básicamente lo mismo. Imagínate tener un gato, pero que además va a la escuela, te pregunta cosas, sí. Puede tener
yo
creo problemas con
lo mismo, pero hay, más, hay un reflejo
como
más...
Como un gato más evolucionado, ¿no?
Ya.
Tu hijo.
Más caro. Es un gato más caro.
Apple.
Pero bueno, quién sabe, nunca me gusta decir que no 100% a todo, pero luego no está en mi cabeza. Y hablando...
¿Hay gente a la que la paternidad le amarga la vida? Supongo que sí. O sea, a lo mejor hay gente que...
He conocido de todo ya, tío, es verdad. Sí,
pero no es mi caso.
He conocido a gente que le entusiasma, a gente que los tiene porque sí, he visto de todo. Yo, después de mucho analizarlo, vi que era curiosidad pura, pero curiosidad... Ah, a ver qué es esto de ser padre, ¡ay, qué guay! ¿Dónde lo dejo? curiosidad absoluta, entonces no me pareció un buen motivo.
Una de las cosas que pasan cuando eres padre es que nadie puede responder a la pregunta ¿dónde lo dejo? Y eso te condiciona un poco, porque no hay sitio donde dejarlo, no se puede volver a meter por donde salió. Con suerte te dejan volver a meter un poco algo, pero es otra movida.
Ah, pero vamos, que no le he tachado de ministra. Está en la parte de abajo, muy, 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 muy abajo, pero bueno, ahí está. Y hablando de la infancia, porque tengo...
¿Tienes pareja, Caco?
Sí, vale, ya está ahí.
Vale, pues entonces eso ya está.
Pero es que no quiere para nada tener hijos.
Pero tenemos algo hecho ya. Oye, que parezco yo aquí...
Hemos avanzado.
Que venga aquí a que la gente tenga hijos. Y en realidad no debería tener la gente hijos. Que hay mucha gente en el mundo está hecho una mierda. O sea.
Y bueno, los críos son muy graciosos. Yo que tengo sobrinos. Me lo paso genial con mi sobrina, con mi sobrino. Y luego yo me estaba acordando de aquí, de una entrevista que te he visto hoy, que me he puesto a mirarme cosas que habías hecho.
¿Te has documentado?
Sí, sí. Yo hago aquí un trabajo de redacción maravilloso. Sonia a veces me ayuda pasándome alguna cosita.
¿Verdad que digo siempre las mismas cosas?
Por ahora no te he visto repetirte mucho.
O sea, yo lo de las entrevistas es algo que...
A mí me cuesta un huevo, te lo tengo que decir.
Cuesta,
y...
tío. Es que es otra disciplina, no es hacer comedia, tío. Es hacer entrevistas.
No, y que además nunca sé si lo que estoy diciendo estoy metiendo la pata con algo. Me jode tener que preocuparme por esas cosas. A veces termino una entrevista y me dice alguien, hombre, es que esto no deberías haberlo dicho y tal.
Tío, las épocas más estresantes de mi vida son cuando estoy de promo. Y a mí me gusta mucho hacer promo, ¿eh? Sobre todo cuando me gusta lo que estoy promocionando. Sí, claro. Y tengo la suerte, y he tenido la suerte de que pasa a menudo. Pero esas semanas que sé que voy a hablar con todo el mundo y que no sé cada uno de qué palo viene, que sé que me van a intentar poner
pillar
trampas
por algún lado, tío.
Últimamente cada vez menos, ¿eh? O me respetan más o...
¿Qué tipo de zancadillas te hacen en la entrevista?
Bueno, está la penúltima pregunta, que es el método Colombo.
Por cierto.
Colombo se iba y entonces decía... por cierto, una última cosa. Esa camiseta no es de su talla, ¿verdad? Pues ahí estaba la pregunta que resolvía el caso. Entonces te hacen una entrevista con más o menos interés sobre tu serie, tu peli, tu libro, tu nuevo peinado. Y entonces en la última es... Oye, ya para acabar, ¿qué opinas del problema catalán? Tú como...
¿Cómo que uy, 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 cabrón? Si te has suelto alguna vez, hasta aquí alguna vez, al pobre Paco Díaz.
Bueno, pero en principio.
¿Vale? Y entonces tú haces...
La de Colombo.
Entonces tú haces... Pues no. Claro, esa es el método clásico. Luego está el que viene con su agenda directamente, viene a hablar de algo. Por ejemplo, con la pandemia, había peña que venía a hablar de... Solo quería hablar de la pandemia. Con la promo de Mira lo que has hecho 3. Y entonces, bueno, tu serie, vemos que tienes 3 hijos en tu serie. Tú con 3 hijos en tu vida real, la pandemia. Y todo el rato, y tú intentando llevar el coche para otro lado, y derrapando.
Y no te dejan.
Hay muchas trampitas de esas.
Perdóname que te pregunte.
Pero, perdona, que eso me te lo estaba contando porque me estresa mucho enfrentarme a eso.
Y
noto que estoy muy alerta y que voy con mucho cuidado de no cagarla, de no soltar una pieza que se pueda descontextualizar.
Saquen un titular ahí fuera
agotado,
de contexto.
Me pongo súper paranoico con eso.
Que perdóname que te pregunte, pero me he fijado ya varias veces que en esto del ojo, ¿te ha pasado algo aquí?
Una verruga que me han
quitado.
Ah,
vale.
Y entonces eso es trofolastín, que es una cosa para que la cicatriz sea más pequeña.
Ah,
y además no me da el sol.
Pensaba, digo, a ver si iba a venir de que se deja algo de maquillaje aquí. Aquí.
Como una gota glam, ¿no?
Como de presidiario.
Un punto en cada nudillo y una gota en el ojo. Llamadme Joker a partir de ahora, ¿sabes?
Love, hate.
Hostia, he estado leyendo un montón de cómics sobre Joker últimamente. Porque la gente de DC me han propuesto hacer un prólogo para una edición de...
¡Yepa!
De Joker. Wow. Y me han enviado unos cuantos cómics, no sé si os van los cómics.
Sí, no soy gran fan, pero vamos, de Walking Dead, por ejemplo.
Pues me he pegado una gorrinada en los últimos días de cómics de Joker.
¿Alguno en especial que te mole? No del Joker, ¿no? O sea, de estilo de cómico, algún...
¿De cómics?
Sí, de cómics.
Yo qué sé.
Yo era muy de DC, bueno, en mi juventud.
Yo es que cómics de superhéroes no he leído nunca.
Ah, DC. Y había uno que se llamaba Lobo, por cierto, si algún mercuchante lo está escuchando. Y viendo, Lobo. Los cómics de Lobo, buenísimos. Lo tengo que dejar.
Pero
ahí.
Lobo...
Lobo era... ¿Lobezno? No, era el último habitante de un planeta que se había extinguido. Y era un tío que es básicamente... Es como una especie de jeborro gigante con una radio de heavy insertada en el cerebro que está sonando todo el rato.
Hostia,
y es medio
eso.
Inmortal. Y entonces es mega fuerte, medio inmortal y es el último de su especie.
¿Qué es eso de medio inmortal?
Se puede ser
o sea, es como la nueva
aquí,
normalidad.
Ya vienes aquí a tocar los cojones, ¿eh? Pues mi letter comic, tío, ¿verdad? Porque
hostia,
es medio inmortal.
Tío, es que... Es el comentario con más sentido que he escuchado desde cómo has empezado. O eres inmortal o no lo eres. Es como medio embarazada, ¿no?
Pero los zombies, por ejemplo, ¿dirías que son inmortales? No, porque bueno, puede reventar la cabeza, pero bueno, tienen un puntito de inmortalidad. Ese regustillo, ese repizco.
Que ya están muertos.
Que está de puta madre el
zombie. Serían no muertos.
Claro. ¿Eh?
Serían no muertos.
No, pero es que no es un humor, es que es muy difícil de matar. Es un señor que es muy difícil de matar, ya está, dejémoslo ahí. Y además, pues tiene frases muy guays. Y leeros el cómic, cojones.
¿Tiene alguna frase favorita?
Rajados bastardos. Dice mucho esa expresión. Rajados bastardos. Pues a lo que iba, que es un hilo que casi se me escapa. De cuando era peque, tengo ahí una historia relacionada con esa entrevista que te he visto con Bob Pop y el comidista, sí. Yendo de casquería china.
Hostia. La olla de Sichuan se llama el restaurante.
O sea, es que...
Sí, está en Aragón con Plaza Letamendi, hostia. Mira, me ha venido como un fogonazo de
sí,
información.
Sí, pero, a ver, había platos que no tenían mala pinta, pero claro, eso era la lengua del pato,
pues
el
está,
cerebro
bueno.
Del pato, la cabeza. Había cosas que estarían bien. Yo
es
soy
que
muy reticente.
No estaba mal, tío.
Yo
en serio, alguna
reticente.
Cosa un poco gomosa, aquello...
Es que las texturas me...
Como plastiquete,
me echan
pero las crestas de gallo creo que eran, o las patas
fritas.
De pato... Estaba bueno, tío. Sí, pero tú no, a ti no te va la casquería, ya lo veo.
Bueno, a ver, me puedo pegar una oreja a la plancha, por ejemplo, me encanta la oreja a la plancha.
¿Hígado? ¿Hígado?
No.
Sí, hígado.
Es que el hígado tiene un sabor que no...
Es que es el hígado... El hígado es el que divide a la gente en dos. Si no te gusta el hígado, no
es
vas
como
por
la cebolla
ahí,
y la tortilla de patata. O sea,
si te gusta el hígado, sí, hostia. Asadura, ¿sabes? Corazón, pulmones, troceados.
Corazón, ¿a ti te gusta el corazón? El corazón del pollo, ¿de qué
la
es?
Vaca.
¿De la vaca?
El pollo también.
De la vaca, no, hombre, que es muy grande. Ay, por Dios. Un cachopo de corazón de vaca, tío. Bueno, el caso. Que creo que tengo un trauma yo con la casquería y eso que como alguna, porque cuando era pequeño me flipaba, o sea, te hablo con 7 o 8 años, me flipaban los sesitos. Y yo comía sesitos a porrón, porque estaban muy buenos y tal. Y te juro que en mi cabeza no eran o sea, nunca sabía lo que era, porque para mí era un eufemismo. O sea, me quiero decir...
¿Tú pensás que eran sesitos y eran...
Claro, es raro que con 7 o 8 años pienses en eufemismos. Pero para mí era como algo que llamaba de sí, no sé qué, los sesitos, como un hombre gracioso que le ponían. Hasta que pregunté, un buen día, ¿pero esto exactamente qué es?
Y te dijeron sesitos.
Y me dijeron, pues sesitos. Y yo, ya, ¿pero de dónde? ¿De qué sesitos? ¿Cómo sesitos? ¿Qué son? Y dice, pues los sesos del cordero. Y...
Hostia,
fue
es historia de orígenes de superhéroe, ¿eh?
Y mira que me gustan, pero ya jamás volví a comerlos, tío.
Bueno, tío, pues yo te recomiendo que vuelvas. Riñones. Eso es maravilla, tío. Riñones al Jerez. Es que luego huele la cocina que tienen que entrar 3 veces a desinfectarla aquí porque huele la casa que no veas. Pues están buenísimos, tío.
Muy duro, muy duro. Vamos a hacerte ahora algunas preguntas.
Venga.
Porque vamos a jugar a... Saber y liar. Saber y liar. Otro día más aquí, haciendo competir a los mejores liadores de porros de este país y de otros. Hoy
es
Berto
que
Romero.
De competencia, ¿eh? Hay gente que se ha demorado muy poco en liar porros.
Buenísimo en esto.
Wow. En serio. No te imaginas los récords. Hemos tenido campeón de España en liar porros aquí. Un tío que tardaba 5,6 segundos en liarlos.
O sea, no quiero hablar de. Bueno, vamos a ver.
Voy a darte una mora.
Igual los nervios.
Te voy a dar una mora porque no se nota por ahí filtrillos.
Ah, este se llama una mora.
Yo lo llamo este mora de toda la vida, de, gente le dice mora. La mora. Te voy a cortar un poquito.
Tengo que este venir papel. Más porque no tenía. Tengo mucha afición, pero poco vocabulario.
Tenemos que hacer un glosario, Rick, tío. ¿Podrías? Mira, podrías venir de vez en cuando con un glosario.
No es tontería, ¿eh? Editar un buen.
Ya.
Un buen glosario de términos. Bien. La Biblia.
La Biblia.
Vamos a buscar el cronómetro. Te voy explicando, ¿eh? O sea, yo vale, te voy a hacer preguntas de cultura general mientras te lías un peta en el menor tiempo posible.
Pero
y la movida es.
Tabaco.
Ah, perdona. Tienes aquí también para echarle. Échaselo si quieres ahí para cogerlo directamente del Grindr.
¿A partir de cuándo empieza el tiempo de
No, no. El rollo es que puedes tener la mezcla hecha.
Vale.
O sea, que solo tengas que ponerlo en la mano, el papel y empezar a liar. Vale. Y así adelantas un poquito. Te voy explicando. Te voy a decir ya, tú empiezas a liar, te hago la primera pregunta. Para responder tienes que parar en todas las preguntas. ¿Vale?
O sea, cuando respondo, paro.
Cuando vayas a responder, paras. Yo te hago la pregunta, paras, respondes. Si aciertas, continúas liando. Si fallas, tienes que estar parado.
Muy bien.
Y tienes ayudas. Me puedes pedir todas las que quieras. Si te quedas atascado en una pregunta, me dices, ayuda. Y yo te doy tres opciones.
Vale. ¿Tienes sintonía o algo?
Sí, tiene una cabecera. Ah, mientras hago las preguntas. Nada, pondré un poquito más alta la musiquita. Para que haya. A ver, lo que tengo que prepararme bien son las preguntas. El récord está en 30 segundos, pero ya te digo que fue alguien demasiado pro.
Se valorará también lo bien hecho que esté.
Sí, ¿entiendes? Por supuesto. Siempre la calidad es valorable. Ya, puedes empezar. ¿Qué letra se usa como nombre en clave para la jefa de James Bond? Para.
M.
Bien, puedes continuar. Tradicionalmente, ¿de qué color son las ruedas de un tractor John Deere?
¿Negras?
¡Nec! Amarilla, sigues parado. Tienes que seguir parado. ¿Qué poeta barcelonés escribió el poema contra Jaime Gil de Viedma? Te recuerdo que tienes ayudas, ¿eh?
Ayudas.
Pau Escribano, Jaime Gil de Viedma o Escribá de Balaguer.
Pau Escribano.
¡No! Ah, no, Jaime Gil de Viedma, él mismo se lo escribió contra sí mismo. Sigues parado. ¿En qué ciudad termina el Tour de Francia?
¡Mi puta idea! ¡En París!
¡Sí!
Vale.
Puedes seguir liando.
Te dejo un poquito ahí de rato, que si no me acaban las preguntas. ¿Cuál es el país con mayor porcentaje de budistas? Para.
La India.
Camboya. ¿Qué estatua está colocada sobre una roca con vistas al puerto de Copenhague?
La sirenita.
¡Bien! Puedes continuar. No vas mal, ¿eh? ¿Con qué pala...? ¡Epa! Oh,
pues oye, y es como un cigarro industrial, ¿eh?
Espérate, tú, que esto es industria pura, como sí, decía Esteban.
Ya lo he dicho, soy muy bueno.
¡Wow!
¡Ojo, eh!
También, ¿eh? 1.15...
Y un peta que podría haberlo hecho yo, que a mí también se me da muy bien hacerlos, pues sí, te colocas bien en la tabla, la verdad.
Qué bien. ¿Y el premio?
El porro.
ahí está tu premio, tío.
Se me acumula el trabajo.
Me flipa, no me había picado en que una pregunta era tradicionalmente de qué color son las ruedas de un tractor John Deere. No sabía ni que había una tradición con esto. Tractores...
Ruedas amarillas no he visto en mi puta vida.
¿Ruedas amarillas?
Será la llanta, porque...
¿Será la llanta? No, no, creo que hay unas...
Ya me acordaría si hubiera visto un tractor con ruedas amarillas.
¡Tengo un tractor amarillo! Pues, ¿qué te ha parecido nuestro gran concurso, tío?
Me ha gustado mucho.
Esto se puede hacer con toda la familia.
Será por una tarde de sábado.
Vale, tengo por aquí otra cosa que quería hablar contigo, que son los Goya, porque... Esto es que me ha gustado también de otra entrevista que te he leído. Me he sentido muy identificado, que lo sepas. Dentro del drama que es, sé, porque he vivido algo parecido, que hay mucha comicidad ahí dentro. Hablabas en una entrevista de que en el momento en el que a tu padre le estaban dando cuidados paliativos,
¿sí?
Tú estabas disfrazado de Lady Gaga.
Sí.
Perdón que me ría, es que sí, me ha pasado algo muy parecido. Entonces... preguntándote, pero qué cojones, o sea, básicamente te pasa eso, que dices, pero qué sí, cojones sí. Es esto, tío. A mí me ha pasado muy parecido en los Goya, en los que estuve trabajando con el Terral, los del 2019, que justo además la última semana que había que entregar y el viernes nos íbamos para Sevilla ya, pues tenía a mi abuela en el hospital de al lado de mi casa que estaba muriéndose, y a mi madre por otras movidas muy chungas en la UCI, que la ingresaban esa misma semana, saco. Y en ese momento, tío, que además era la presentación, tío, necesitamos chistes de no sé qué, chistes de no sé cuál, chiste. Y yo estaba pensando, tío, en todas esas paridas de los chistes y tal. Estoy diciendo, pero qué puta locura es esta, tío. O sea, o luego cuando fue la gala, que era la misma semana, que está todo todavía peor ese día cuando fue la gala de los Goya, y me vi en chanclas, tío, semidesnudo, con el timbal aquel que me tocó salir a tocar de repente delante de toda la gente sin saber tocar un timbal. Y tío, estaba diciendo, pero qué coño es esto, tío. O sea, llevo toda la semana con una cantidad de movidas en la cabeza que me han sacado de mi sitio y de repente estoy aquí, que se me ha olvidado todo, porque en ese justo momento cuando ya salgo ahí fuera y estoy haciendo el payaso, se me ha olvidado todo. Pero lo que te leí la frase, tía, esa, sí, esa, tío, esa de, pero qué cojones. Y es que me sentí ya, tío, identificado, es que... tío.
Bueno, esos momentos son complicados, tío. Yo me acuerdo que era un traje de Lady Gaga que llevaba pollos colgando. Tío.
Sí, yo me acuerdo de eso.
Y era como... Y además el programa estaba fracasando. O sea, era como que iba fatal de audiencia. Y sí, sí, son momentos súper curiosos.
Y que es curioso la comicidad que se genera dentro de todo ese drama. Porque yo me acuerdo de... Es que se te escapa una risa, aunque sea desesperada. Pero, tío, se te escapa una risa. Pero, ¿qué cojones es eso?
Es que me pasó una cosa muy bonita, que estaba en el hospital y claro, estaba comiendo en la cafetería y estaba, pues, ahí, serio, triste, ¿no? Y vienen unos médicos y dicen, ¿nos podemos hacer una foto contigo y tal? Y yo, sí. Y dice, ¿y qué? Y, ¿qué ha sido, niño o niña? Que estás en la planta de embarazadas, ¿no? Digo, ¿cómo? Dice, que has venido porque has tenido un hijo, ¿no? Digo, no, pues está muriendo mi padre. Y les cambió como la cara, digo. Porque, claro, para ellos, ¿qué puede hacer un cómico en un hospital? Pues algo alegre.
Claro, no.
¿Qué es lo más alegre que tienes de todo el catálogo del hospital? Pues lo de tener un hijo, tío. Pero ya ves, tío, vaya momentazo.
Sí, y luego se dio justo al poco, se dio otra vez otro momento de drama cómico, de esos que lo llamo yo, que fue... Esto lo he contado alguna vez aquí en el programa. Que mi abuela ya falleció un 24 de diciembre. Y a mediodía. Entonces, claro, pues tenemos dos pequeños en la familia, mi sobri pequeña, el chaval y tal, pues aún así dije, bueno, pues vamos a mi piso, venimos con los niños, le dije a mi hermana, digo, hacemos aquí alguna cosilla. Yo me acuerdo que con un sombrero de Mickey Mouse haciendo el payaso, porque claro, no teníamos nada, pedimos a un chino la comida, hubo que ir a recogerla. Y hay un momento en el que estoy con mi sobrina, que tenía 10 años, y mi edificio se ve fácil la casa de enfrente si están las persianas abiertas. Entonces veías el salón de la familia de enfrente, que estaban ahí celebrando la Nochebuena, brindando, tal. Y yo veía que mi sobrina estaba todo el rato mirando a los vecinos de enfrente. Pero se queda como ahí, como un ratillo ahí mirando para allá. Y entonces ya me acerco y le digo, ¿qué pasa, Sarita? Y me dice, mira esos de ahí enfrente, qué bien se lo están pasando, ¿eh? Digo, sí. La verdad que se lo están pasando muy bien. Parecen muy felices. Y dice, ya... Dice, ¿cómo se nota que tienen abuela, eh? Y no paré de... O sea, me tuve que descojonar, tío. Le dije, Sarita, acabas de hacer un chiste buenísimo, no, sí, lo sabes. Es que... Pero es verdad que me fascina que se llegue a generar comedia hasta en la mugre más profunda.
No, tío, pero es que son momentos... Además, es cuando salen los chistes guapos. En la tercera temporada de la serie hay un par de chistes que son verdad, que me ha pasado a mí y a Andreu en entierros, y están en una escena de la tercera temporada. En el entierro de mi madre fue una persona y le dio el pésame a él.
No.
Y entonces, no. Y él contestó, no es la mía, es la del otro.
¡La del otro!
ese chiste lo metí en la tercera temporada. Y luego una que le pasó a él, que decía que estaban en el entierro y el tipo que tenía al lado en los asientos de la iglesia estaba así y le dice, tú me lo dirás, el uno, el Michael Jackson, el dos, no, el cruzadito, el tres, el no sé qué, y el cuarto,
yo no,
y el otro, el Robocop. Y eso lo había pasado en el entierro también.
Pero la gente está hecha polvo, pero
pasan cosas, tío.
Ay, ay, Oye, ¿qué tal estás? ¿Bien? ¿Todo bien?
Sí, no, estoy bien. Puta madre. Tengo sed, tengo la boca un poco seca.
Ah, ¿tú pides?
Me apetece uno de
esos. Tú pide por esa boquita, porque además tenemos por ahí un poquito de cervecita. Sí. Quedará por ahí en la nevera, tiene que quedar aquí. Por una vez que puedo decir producción y aparece alguien. Sí. Que esto me hizo mucha ilusión el otro día. No me acuerdo con quién estuvimos grabando, que no ha salido todavía. Esto saldrá más adelante con Alberto Boyo y Paco Mascará, que es verdad, que vino con un chaval de producción. Decían producción y aparecía alguien.
Sí, tío.
Qué ilusión.
Qué gusto, ¿no?
Qué gustazo, qué tío.
Gracias.
Son las grandes ligas.
Y si quieres, pues me terminamos muchando un poquito de...
Yo he hecho una investigación. Una investigación que estuve conversando con un hombre que se llamaba Sigmund Freud. Dicen que es el precursor de una volada mística que tiene Berto Romero.
¿Cómo? Mira, la cosa,
yo
no te estoy siguiendo.
La cosa es que Sigmund Freud hizo algo que se llama el automatismo psíquico. O sea, él lo propuso y lo puso en la teoría. Y luego la gente del surrealismo, que fueron los que vinieron a romper la cabeza de los burgueses, que decían que el realismo o el naturalismo era el arte, estos vinieron a romperlo, lo llevaron al arte, el automatismo psíquico. Pero hay alguien que lo llevó a un juego.
¿Un juego de mesa?
No, un juego que se llama Words.
¡Qué cabrón! La vuelta que has pegado.
No, no la hemos visto venir, cabrón.
¡Oh, ni me la ha visto venir, qué tío!
Y nada, hemos pensado que a lo mejor... O sea,
Words.
Había una especie de Word, pero de otra dimensión, como de la conexión con Sigmund Freud, que tenía un rollo con la cocaína, y los surrealistas, que también tenían un rollo de droga. Y entonces, el concepto de nuestro Word sería un Word de drogas. ¿Te gustaría participar o dejarnos ser principiantes en este camino del sendero de los caballeros del Word?
Proponerlo y yo sigo adelante con las reglas que propongáis. Sabéis que Word es un juego que consiste en que Andreu lanza una palabra.
Claro, es más amplio. O sea, cuanto más generalicemos, más el universo será más amplio de palabras y de... ¿sabes lo que te quiero decir?
Pero sabéis cómo funciona ese juego,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Claro.
Que tú le devuelves una palabra y él dice según si le sale la polla,
efectivamente,
pues que está bien o que
si
está
el razonamiento,
mal.
O sea, si ha alcanzado tu razonamiento, sino cuánto distante es el razonamiento, lo que decías. Claro.
Tiene que ser una idea que no sea ni lo suficientemente obvia ni lo suficientemente extraña, ¿no? Es como una especie de...
Pero
¿qué proponéis vosotros?
Nada, tenemos unas palabritas y elegimos la palabra...
Venga, tendrás que... Claro, esto va a ser un poco... Claro.
Venga.
Él puede ser jurado de lo que tú me lances a mí y lo que yo a ti.
No.
¿O quieres que yo sea jurado
Tú seas jurado. Yo diré una palabra que se me venga a la mente.
Vale, venga. Vale.
Efecto séquito.
Perdona, eso son dos palabras.
Séquito.
Vale.
Manutención.
Ha ido de canto. Creo que no está muy elaborado, pero sí hay un razonamiento y se puede llegar ahí.
Sí.
¿Qué le das a eso? ¿4?
A ver, a mí me afectó.
Un 5 pelaete.
Venga.
5 pelaete.
Sí.
Guay.
Pero sí, está bien. ¿Me quieres lanzar tú a mí una y que...
Que él sea nuestro jurado?
Venga. Que...
Vale. Chocolate.
Racismo.
Uy. Yo me voy.
Es que creo que es un 2.
Está muy directo, ¿no?
Es que creo que es un 2.
¿Es un 2?
Yo creo que es un 2. No.
Joder, mira que he pegado ahí...
Patinazo,
lo voy a coger por detrás, digo, voy a engancharlo por detrás.
Estaba a punto de descalificarte, mira lo que te digo.
Uy. Vale, entonces yo quiero jugar también. Una vez, tírenme la palabra.
Venga.
Elocuencia.
Transparente.
Bueno...
¡Venga, hombre, por favor!
6...
¡Wow! Me siento guay. Es que esto... ¡Wow!
Después de esta escena
lánzame
de bullying...
Lánzame otra.
Caco.
Fuera, cállate. A ver.
Va, te tiro yo a ti.
Hace una.
Filtro.
Espera, que lo que me sale es la palabra.
Se ha clavado.
No. Autoflagelación.
Júzgala tú, ¿eh? Yo no tengo palabras.
Tienes que poner una nota a eso, tío. Tienes que poner una nota.
A ver. Me choqueo. Yo creo que le pondría, ay, le pondría un 6,5 porque la encuentro
casi
más compleja
7,
que la.
Casi 7. Sí, vale, sí, vale. Sí. Bien, eso tenía que calentar. Solo tenía que ya, calentar, ya, negro. Esto es lo que me estaba pasando. Estaba frío, ya está.
Ya.
Bueno, pues. Ha sido maravilloso, tío. Me tiraría jugando a esto. Ay, me tiraría jugando a esto todo el día, tío. Una más.
Ya, tírame una.
Calabaza.
Crecimiento.
Había parecido obvia. Sí, yo
me fui muy lejos y volví.
Yo te voy a dar un 1,9 para que no es para estar
no,
debajo
no,
de la
no,
mía.
No, no.
Para que estés debajo de mí.
4, a lo mejor. 4.
4, bueno.
Oh, qué benevolente es. Qué poco racista. Venga, vamos a ir terminando, que ya llevamos aquí un rato. Este señor tiene que descansar, que mañana tiene cosas que hacer.
Mañana tengo, sí, mañana trabajo.
¿Mañana vuelves para Barcelona? ¿Ya has hecho aquí el día?
No, mañana tengo un rodaje por la noche.
¿De? ¿Se puede preguntar?
Una peli.
Uy, qué bien.
¿De actor o de director?
No, yo de dirigir, no, yo de actor.
Qué guay, ¿género?
Comedia, pero yo qué sé. Es que no sé si lo puedo...
Sí, o sea, aquí puedes hablar. Esto va a salir el miércoles.
Ah, es igual, ¿para qué?
¿Qué viene?
Es un papel pequeñito.
Pero qué guay, qué bueno.
¿Es director extranjero? De repente te... Es Nolan. Sí. Es Nolan.
Es la...
Es Batman. En verdad, no era un prólogo.
Tiene dos. Sí.
No.
Hostia. Tiene que ser una peli. Pues ya está, una peli.
Vale. ¿Quieres promocionar algo?
No.
No te apetece darle a nada. Bueno, pues lo hago yo. Que sepáis que en breve estará la temporada 3.
No, ya está. Está entera. Sí, la podéis ver ya. Sí, está temporada 3.
Quiero decir que en breve estará para que vosotros podáis verla con muchas ganas.
Ah, vale.
No lo acabo de entender.
Y yo le pongo un... En esta un 2.
Que ya estoy muy fumado, me cambien pa.
Se ha perdido completamente. Se ha perdido el wifi.
Tuve el lapsus, pero bueno.
Ha perdido el wifi totalmente. ¿Por dónde se resetea?
No, fallando.
Me cago en la leche, tenía que haber sido con el CBD. Madre mía, qué pelotazo. Eso, mira lo que has hecho, ya podéis verla. Porque ya.
Oye, y si no habéis visto ninguna, las podéis ver las tres. Podéis ver la obra magna, opus máxima.
Eso,
o sea,
que
una,
está
dos
todo.
Y tres, ya está.
Está todo ahí.
Venga.
Y si no estará. Que nos vamos. Que muchas gracias, tío.
Gracias por venir.
Me lo he pasado muy bien, ha sido una gran charla. Gracias, Rick.
Gracias a ti.
Porque además has traído un montón de cositas. Y gracias a vosotros, Berkuchantes.
Y gracias por los regalos, ¿eh?
Joder, nada. Gracias a Canavia por habernos patrocinado hoy y por haber hecho estos regalitos. A Flower Farm y Arturo. Y 420 millones de gracias por Berkucharnos. Ya sabéis que nos tenéis en Twitch también. Los lunes y los miércoles a las 12 de la noche. Y nada, nos
Twitch.
Vemos.
Twitch es una plataforma donde
streaming.
Se transmite.
De hacer cosas en directo. Lo que pasa es que no me dejan fumar. Entonces es todo un poco.
Vale.
Es todo un poco más serio. Pero lo pasamos muy bien. Y nada, nos vemos la semana que viene. Ya sabes, ya puedes volver a la realidad.